Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 25 de octubre, Día Mundial de la Ópera. La palabra ópera procede de la voz latina opus, que significa obra o labor. La primera composición que se considera como tal es Dafne de Jacopo Peri, escrita en 1597 e inspirada en las tragedias griegas clásicas, pero aquella obra se perdió. Así que si hablamos de la primera ópera que sí ha sobrevivido, tenemos que mencionar Eurídice, que fue una composición también de Peri del año 1600. Como curiosidades, tenemos que durante el siglo XVII a las mujeres no se nos permitía cantar en el escenario, ni siquiera en un coro. Esta tarea le correspondía a los castrati, a los cantantes castrados. Que la ópera más corta es La liberación de Teseo, de Darius Milhaud, que solo dura 7 minutos. Y que el compositor de óperas más joven fue Mozart, que escribió Bastien y Bastiene con tan solo 12 años. Por lo que se refiere al cantante que más veces ha tenido que salir a saludar tras una de sus interpretaciones, el récord lo tiene en este señor que acabamos de escuchar con un do de pecho espectacular, Pavarotti, que en 1988 tuvo que salir a saludar 165 veces después de cantar L'Elisir d'Amore de Donizetti en Berlín. Y aprovechando este Día Mundial de la Ópera, hoy vamos a abrir el programa charlando con el presidente del Teatro Real, y es que Gregorio Marañón, nieto, sí, del famoso doctor, además de llevar 13 años en el cargo y de haber recibido recientemente el título de madrileño, del año, es que hoy, cosas del destino, cumple años. El lunes es el día en que desde el Buenos Días Madrid intentamos buscar un hogar a perros y gatos que viven en centros de acogida a la espera de que alguien quiera llevárselos a su casa. Hoy vamos a conocer a 4 perretes que viven en la asociación APAP de Alcalá de Henares y que están deseando tener una familia. Es también el día en que Nieves Ortiz nos adelanta en sus Nieves Mérides esos acontecimientos que se han convertido por su importancia en efemérides y que se van a recordar durante esta semana. Y Clara Esteban nos va a hablar de series que tienen que ver con Halloween en su sección Enganchados en Serie. Y además, a eso de las 12 nos va a visitar Luis Zueco, el escritor considerado el Ken Follett español, presenta al Cirujano de Almas, una novela apasionante de la que ya ha vendido más de 150.000 ejemplares. Y ponemos ya en marcha, como todos los días, nuestra rueda de reconocimiento. Nieves, qué efeméride de hoy destacamos, porque las del resto de la semana llegarán después.
Pues un día como hoy de 2009 se transmitió el primer mega concierto en directo a través de YouTube, protagonizado por U2.
¡Vámonos, muchachitos!
Desde el estadio Rose Bowl de California, en Los Ángeles, la banda irlandesa transmitió a los 5 continentes en tiempo real en Internet. Se habían vendido 96.000 entradas y desde sus casas pudieron disfrutar del show más de un millón y medio de fieles, sabiendo que estaban siendo parte de un hecho histórico. Asistían al primer recital planetario transmitido por streaming. Éxitos como este Beautiful Day, Elevation o With or Without You fueron intercalados con las canciones de la última producción discográfica de la banda dentro de la gira 360, un tour con una serie de conciertos que los Udo, con Bono de vocalista, realizaron con la particularidad de ofrecer un escenario circular. La idea era aprovechar el espacio y atraer a más público, y con ese mismo afán por llegar a más fanáticos hizo que los integrantes del grupo pensaran en transmitir un concierto a través de internet, y qué mejor que hacerlo a través de un sitio que además tenía un nombre que sonaba parecido al de la banda, YouTube. El concierto fue todo un éxito y se estableció un nuevo récord de asistencia en Estados Unidos. En total, U2 ha grabado hasta el momento 14 álbumes de estudio.
Clara Esteban, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues vamos a felicitar a los frutos, que se llaman que son 494 en España. San Frutos nació en Segovia en el siglo VII. Su familia era una familia importante en la ciudad, con dinero y poder. Quedó huérfano muy pronto y decidió repartir su herencia entre los pobres. Lo hizo con el apoyo de sus hermanos, que además le acompañaron cuando decidió retirarse a un lugar solitario, a las orillas del Duratón, donde vivieron en una cueva un tiempo, después en ermitas. San Frutos murió así, siendo eremita a los 73 años, y fueron sus propios hermanos quienes le enterraron allí mismo, aunque luego sus restos se trasladaron hasta la Catedral de Segovia y más tarde a la localidad de Caballar, donde se encuentra a día de hoy. Frutos es un nombre latino que significa exactamente eso, pues frutos. Otro santo español, San Bernardo Calvo, nació en Reus en el año 1180, fue monje, obispo de Vic, acompañó a San Raimundo de Peñafort en la conquista de Valencia, le nombraron inquisidor, una carrera a fin de cuentas en la que acumuló mucho poder en la iglesia, acumuló poder y unos cuantos castillos que le dieron por sus servicios. Este nombre, Bernardo, significa oso y es de origen germánico, y hay 18.864 en España.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán hemos elegido para este lunes?
Todavía hace buen sol y temperaturas agradables, aunque estas han bajado. Pero en esta época no debemos fiarnos mucho del sol y de las temperaturas, porque el frío se acerca poco a poco y ya no se puede salir de casa sin chaquetita o algo más abrigo, que ya nos avisa el refrán. Por octubre, sal de casa abrigada para que no vuelvas constipada.
Y vamos a ver hacia dónde va nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, cuéntanos.
Buenos días. Hoy recordamos, Eli, que la Comunidad de Madrid empieza a vacunar de la gripe a las personas de 70 años en adelante, y si lo desean también van a poder recibir en este primer día la tercera dosis frente a la COVID-19, siempre y cuando hayan transcurrido 6 meses de la administración de la pauta completa. Nosotros estamos recabando toda la información en el Centro de Salud de Alameda 2-1. Aquí se empezaba la vacunación a las 9:30 de la mañana. Nos decían que se ha citado a más de 200 personas y esta vacunación se va a realizar hasta el 31 de enero de 2022. Hablaremos enseguida con Margarita Hortas, la jefa de enfermería.
Martín Romo, que tenemos ratito de oyentes,
eso
digo yo.
Sí, yo sí. Vale, ¿tú quieres? Sí, ¿no? Vale. ¿Mm? Vale, pues hoy una de manías. Manías, eso sí, que te ha pegado tu pareja o al revés. Intercambio de manías, ¿eh? Porque dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Manías compartidas, costumbres, hábitos que tienes por vivir con alguien. Nuestro WhatsApp, 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Te has escapado de un libro.
Bueno, qué cosa más bonita.
Sí, sí.
Carlos Herrera,
qué bonito.
Muy buenos
Así
días.
Empezamos el lunes, escapándonos de un libro, de una librería, de una biblioteca. ¿Quién no ha estado en una biblioteca?
Bueno, pues nadie.
Aunque haya sido sesteando.
En alguna.
Porque yo me acuerdo cuando iba a estudiar que me quedaba a veces un poquito pajarillo por la tarde.
Tanto silencio, tanto relax,
tanto
salud tenue.
Sí, dabas así unas cabezadas y hacías pom, pom, pom. Bueno, pues ayer fue el día de las bibliotecas.
Ah, mira.
Y en Madrid tenemos unas bibliotecas espectaculares.
Es verdad.
Muy, muy bonitas algunas de ellas. Hoy he puesto 4 ejemplos en nuestro Twitter, 4 fotografías de 4 bibliotecas estupendas. Y bueno, pues ya os digo que ahí están la Biblioteca del Senado, la de Eugenio Trías, la de la UNED y la del Ateneo de Madrid. Ah. Las he dicho en desorden, ¿eh?
Vale.
Puede ser cualquier orden.
¿Y qué pedimos?
Me tienen que echar una mano porque es que no sé cuál es la biblioteca del Ateneo.
Ah, bueno, o sea,
bueno, sí que... lo sé, pero...
pero haces como que no lo sabes.
Sí, sí.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, subís a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí están las cuatro fotografías, sí, de cuatro bibliotecas.
Les he puesto una letra en vez de un número para
la A, la B, la C y la D. Ah, muy bien, sí, muy bien. Sí. Y tenemos que averiguar cuál es la que pertenece al Ateneo.
Sí, cuál es la biblioteca del Ateneo de esas cuatro fotitos, cuál es la que representa la biblioteca del Ateneo de Madrid.
Bueno, pues nada, entráis, miráis, observáis. Si sois asiduos a la biblioteca del Ateneo, no vais a tener ningún problema.
Pues es esta, pum.
Si sois asiduos a cualquier otra, pues no vais a tener ningún problema en descartarla. Pero
claro,
hay que dar con la buena, que sabremos cuál es a la 1:05. Hasta entonces, a votar.
Sí, sí.
Todo el mundo.
Que se anime todo el mundo, que sea como un juego y que sea como un reto de saber al final de nuestro programa, pues que sepan cuál es cada una.
Muy bien, pues dentro de un ratito vienes y me cuentas.
Así haré.
Vale,
venga, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a felicitar también a esta hermosa señorita, Katy Perry, que cumple 37 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
ya decíamos hace unos minutos, hoy es el Día Mundial de la Ópera y en el Teatro Real lo van a celebrar como se merece, con varias actuaciones en plena calle. La idea es homenajear a un género que cuenta con 400 años de existencia y que tiene un enorme impacto positivo en la sociedad. Es una efeméride en la que coinciden los cumpleaños, atención, de Bizet, de Johann Strauss el segundo y del presidente del Teatro Real, de don Gregorio Marañón, a quien voy a saludar y a felicitar hoy en particular por partida, iba a decir doble, no, es por partida triple, pero de momento lo voy a felicitar por dos cuestiones. La primera, por el Día de la Ópera. Don Gregorio Marañón, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas felicidades por este día y muchas felicidades por su cumpleaños.
Bueno, muchísimas gracias por las dos felicitaciones. Obviamente, vamos, la de felicitarnos, yo creo que todos los ciudadanos por el Día de la Ópera, yo creo que es algo que procede, ya la más personal y amistosa, pues también la agradezco muy, muy, muy íntimamente.
Bueno, que el presidente del Teatro Real haya nacido el Día de la Ópera, yo no sé si esto en su currículum habrá contado para llegar al cargo o no, porque claro, es una casualidad preciosa, por cierto.
Pues bueno, ciertamente lo es, pero tengo la impresión que cuando nací, hace ya muchos años, la verdad es que no tuvieron muy presente esta coincidencia, pero que con el devenir de la vida, pues la verdad se ha dicho, para mí sí tiene que ser significativa.
Bueno, ¿qué actuaciones tienen previsto desde el Teatro Real para celebrar este día?
Bueno, pues yo me voy a referir exclusivamente a una muy simbólica, que es sacar una carroza a la calle y que pueda ser escuchada y vista, ¿no?, por la ciudadanía, porque en definitiva yo creo que es el gran reto que tiene la ópera en nuestros días, en nuestro tiempo, que es cómo se sale de pequeños teatros, digo pequeños en sentido figurado, es decir, son 2.000 personas, por ejemplo, las que pueden entrar en el Teatro Real, pero claro, estamos en una ciudad de millones de habitantes y al mismo tiempo con los medios contemporáneos podemos emitir para cientos de millones de personas, como hacemos el día y la semana del Día de la Ópera. Yo, por lo tanto, creo que lo más simbólico es esta carroza que saca la ópera a la calle, que se mezcla con los ciudadanos y que lleva, digamos, el aviso, un poco la proclamación de eso, de que el Día de la Ópera es un día de todos y que el Teatro Real es un teatro de todos.
¿De qué estado de salud goza en estos momentos la ópera, señor Marañón? Se lo digo porque a mí me da la sensación, es verdad que se siguen haciendo óperas, pero ninguna, no sé en el futuro si serán muy reconocidas, pero ninguna ha conseguido alcanzar, digamos, ese peso y esa entidad de las óperas clásicas, con lo cual corremos el peligro de quedarnos ahí ya para siempre estancados.
Sí, bueno, por comentar un caso concreto que es el de La Traviata, que sí, posiblemente para muchísimos amantes de la música y simplemente personas cultas o personas que se interesan por la cultura es claramente una de las óperas más emblemáticas. Bueno, el día del estreno de La Traviata, del estreno de la primera vez que se representó, fue un escándalo mayúsculo, es decir, realmente el público protestó, fue realmente un rechazo absoluto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que muchas veces lo que en su momento cuando nace no se ve como algo propio, sino se rechaza, pues luego, pasados los años, las décadas, los siglos quizás, pues las creemos que eso ha sido siempre, por decirlo de alguna manera, tan aceptada como lo es hoy y que levantaba los mismos entusiasmos de hoy entonces, cuando, insisto, La Traviata fue un escándalo de rechazo el día en que se representó por primera vez. Bien, dicho esto, yo creo que la ópera hoy vive un momento extraordinario por dos cuestiones, les digo muy rápidamente. La primera, la tecnológica, es decir, gracias a la posibilidad de difundir tecnológicamente en tiempo real la ópera, pues la ópera puede llegar a millones de ciudadanos bueno, nosotros hemos estado en Facebook, hemos estado, estamos en redes, estamos con My Opera Player del Teatro Real. Bueno, realmente en ese sentido jamás en toda la historia de estos 400 años la ópera ha llegado tan cerca y a tantas personas. Luego también es cierto que se ha hecho un esfuerzo enorme en las décadas pasadas, yo diría desde mediados del siglo pasado, por intentar evolucionar incluso con las óperas de siempre, con la puesta en escena, con la dramaturgia, con la escenificación, precisamente para hacerlas también las óperas de siempre, óperas de nuestro tiempo, ¿no? Y luego finalmente pues se sigue componiendo, es decir, la ópera sigue siendo un género vivo en el que muchos de los principales compositores de nuestro tiempo se siguen interesando, siguen ofreciendo nuevas obras y por lo tanto, insisto, jamás la ópera ha tenido tanto alcance como tiene hoy.
Bueno, la ópera algunos siguen calificándola, porque lo es, un género culto, digamos, de alguna manera, pero lo hacen de una manera un poco despectiva. Y son estos que hablan de democratizar la ópera. Bueno, lo que habrá que democratizar son los precios y estas cosas para que la gente pueda acceder a la ópera. Pero desde luego, que pretender que la ópera rebaje su nivel, ese no es el camino, evidentemente.
No, yo creo que es clarísimo, vuelvo a decir. Cuando se saca la ópera a la calle, nosotros lo hacemos todos los años, realmente conmueve ver, por ejemplo, pues en la Plaza de Oriente, la plaza entera llena, ocupando todos los espacios, y es una retransmisión obviamente gratuita, que llega a escuelas, que llega a centros culturales, que llega a hospitales y que se difunde por toda España, ¿no? Es decir, bueno, vuelvo a repetirme, jamás la ópera ha estado tan al alcance de tantos ciudadanos como ahora. De ahí a rebajar su ambición, yo creo que sería un camino absolutamente indeseable y que nos llevaría al fracaso, ¿no? O sea que yo creo que no. Uh-huh. Hay que reivindicar que la ópera es de todos. Ciertamente es un espectáculo muy caro. Y uh-huh. Por lo tanto hay un problema con el tema de los precios. Insisto, la solución está en sacarla a la calle, en que se pueda ver en tiempo real en otros espacios de una manera gratuita y en también ofrecer alicientes para los jóvenes, y en el Teatro Real así se hace con los programas especiales para jóvenes a los que se les hacen grandes descuentos en la compra de sus entradas, precisamente porque la juventud de hoy es sin duda la afición madura de mañana, ¿no? Y ahí estamos.
Bueno, según el barómetro de la Fundación Contemporánea, el Teatro Real de Madrid es la primera institución de las artes escénicas y musicales del país. Claro, usted lleva al frente del Teatro Real unos cuantos años ya, desde 2008, si no me equivoco.
Así bueno, es, sí.
Bueno, ¿cómo se consigue esto? Aparte de que el Teatro Real es un, como se suele decir, marco incomparable, un sitio magnífico, desde luego. Pero, hombre, hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás para conseguir eso mismo, ¿no? Que sea un auténtico referente dentro del mundo de la música.
Bueno, yo creo que es una labor de equipo y un mérito de equipo, lo digo con toda sinceridad. El Teatro Real cuenta con un magnífico director general, que es Ignacio García Belenguer, con uno de los mejores directores artísticos europeos, y así se le intentan convocar y contratar en otras grandes óperas europeas, como recientemente en París, que es Joan Matavós, y con quien afortunadamente el Teatro Real cuenta y contará siempre. Luego tenemos una plantilla de trabajadores, de músicos, absolutamente, digamos, alineadas con el proyecto, comprometidas, que lo sienten como propio. Es decir, yo vuelvo a decir siempre, desde el año 2008 no ha habido un solo día de huelga. No es que ello no signifique que de vez en cuando no pueda haber puntos de vista distintos sobre determinadas cuestiones, pero lo que esto significa es un alineamiento absoluto en el sentido de que todos los que trabajamos en el Teatro Real sentimos que el Teatro Real es un proyecto, insisto, en el que nos comprometen, en el que lo sentimos como nuestro, y todos tenemos la vocación de servicio al servicio a la cultura y, por supuesto, a toda la ciudadanía, y especialmente a la ciudadanía de Madrid, ¿verdad?, que es la que tenemos más inmediata y que tienen al Teatro Real como propio también.
Bueno, el Teatro Real, que sigue sumando nombres importantes, que van a su vez haciendo, digamos, del Teatro Real una bandera. Me refiero, por ejemplo, a Teresa Berganza, que acaba de ser nombrada patrona de honor del Teatro Real a propuesta del patronato de la institución. Hombre, preguntarle por qué ha sido Teresa Berganza la elegida es una tontería.
Sí, realmente es obvio. O sea, además, yo casi hablaríamos de Teresa sin más, ¿no?
Sí.
Sabemos quién, en el mundo de la ópera, cuando hablamos de Teresa, bueno, España y fuera de España, Teresa Berganza. Sí. A mí me ha hecho mucha ilusión haber llevado esta propuesta. La conozco pues desde muy, 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 muy lejos. Es decir, yo creo que casi yo era muy, muy, muy joven, casi que es un adolescente, y Teresa pues estaba justo empezando con 17, 18 años, con Lola Rodríguez de Aragón en su escuela, y la verdad es que el hecho de haberla nombrado, pero sobre todo que ella haya aceptado ser patrona de honor del Teatro Real, nos ha ilusionado muchísimo. Creo que es merecidísimo y nos honra a todos, ¿eh? Y, uh-huh, y ha coincidido además con el momento en que acabamos de iniciar la nueva temporada con La Cenerentola, esa magnífica obra, de esas obras clásicas que comentaban antes, que marcan lo que es el sentido de la ópera. Y bueno, yo creo que Teresa ha sido posiblemente la mejor cenerentola de nuestro tiempo.
Bueno, decía yo al principio de esta conversación, señor Marañón, que le iba a felicitar por tres cuestiones. Le he felicitado por dos, por ser el día de la ópera, por ser el día de su cumpleaños, pero es que hasta hoy no he tenido la oportunidad también de felicitarle por ese premio al madrileño del año que le entregaba hace muy poquito el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Hombre, para un madrileño, esto de ser madrileño del año siempre es una cosa preciosa, muy, muy bonita y muy entrañable.
Bueno, yo siempre los premios de los tuyos, de los que son los reconocimientos, de los tuyos, de las personas que tienes más cercanas, del lugar en el que vives, de la ciudad que te ha hecho suyo y que tú la has hecho tuya también, son los más entrañables, muchas veces los más difíciles de conseguir, también hay que decirlo. Y yo, en este sentido, Madrid es una ciudad maravillosa, una ciudad abierta, una ciudad de acogida. Nadie se siente madrileño si no ha nacido en Madrid, o si hay, es decir, cualquiera que viva en Madrid se siente madrileño y lo vive sin la más mínima problema de acogida por parte del resto de la ciudadanía. Y en este sentido, bueno, para mí este es un reconocimiento que ha tenido especial significación. Y luego, la verdad, se ha dicho que tenemos un alcalde extraordinario, generosísimo también conmigo personalmente, y bueno, pues no sé, fue efectivamente un acto entrañable y que bueno, que no hace más que crearme, si se puede, mayores deberes como madrileño. Yo creo que cada reconocimiento que te hacen no es más que una asunción de nuevas responsabilidades, y desde luego yo pienso cumplir como madrileño con todo lo que esté a mi alcance.
Es verdad que madrileños somos todos, aunque no hayamos nacido en Madrid, porque es verdad que Madrid es una ciudad muy acogedora, donde uno ya se siente de aquí en cuanto llega, pero usted es madrileño por los cuatro costados. Sus abuelos son madrileños, y entre ellos Gregorio Marañón, el Gregorio Marañón médico que todos conocemos. Lo digo porque a lo mejor hay algún oyente despistado que dice, mira qué casualidad, que se llama como Gregorio Marañón, el presidente del Teatro Real. Bueno, claro, la pregunta es, ¿qué hace un nieto de Gregorio Marañón dedicándose a esto en vez de estar metido en un quirófano o en un laboratorio?
Sí. Bueno, voy a contar algo que quizás no se sabe. Mi abuelo Marañón era un enorme, grandísimo aficionado a la ópera y especialmente era un aficionado wagneriano en unos momentos cuando era muy joven en los que había unos verdaderos debates, polémicas, discusiones entre wagnerianos y anti-wagnerianos. Hemos descubierto recientemente, que todavía no se han editado, yo espero que en algún momento dado se puedan publicar, unas preciosas cartas del noviazgo de mis abuelos, cuando mi abuelo tenía 20 años o 19 años, y yo diría que, claro, no había teléfono entonces, por supuesto no, es que no había móviles, es decir, no había más forma de comunicación que la escrita, es casi un diario, y bueno, la afición a la ópera está en muchísimas de estas cartas enormemente desarrollada. Por lo tanto, también en esto, pero yo creo que cuando hay una persona así muy cerca en tu vida y tu familia, básicamente una vez más, es un personaje que es de todos, no es de los suyos, es un personaje de todos y que bueno, pues yo creo que a mí me encanta haberle conocido y las cosas importantes que aprendí de él.
Bueno, estaría orgullosísimo, seguramente, si viese a su nieta ahora presidiendo el Teatro Real. Un teatro que siempre tiene una oferta fantástica, tiene una programación en la que no falta de nada. Es una programación completísima, yo creo que para todos los gustos hay ópera, hay danza, hay flamenco. ¿Cómo se organiza una programación tan complicada con tantas primeras figuras, con tantas obras importantes en el Teatro Real? Eso tiene que ser una locura, señor Marañón.
Bueno, voy a dar un dato que no es muy conocido, pero que sé que efectivamente responde a su pregunta, pero también pone en evidencia la complicación, ¿no? Lo que es la programación de la ópera, se hace con 3 y 4 años de anticipación. Porque, claro, tú tienes que pensar qué título quieres programar o qué títulos. Pues normalmente una ópera puede tener, una temporada puede tener 14, 15 títulos programados, pero tienes que pensar cuál es el reparto, qué cantantes, qué director de escena, es decir, cuál es el conjunto de ese maravilloso equipo que luego hace la ópera posible. Claramente los cuerpos estables, coro y orquesta, son los del teatro, pero en cuanto a los otros protagonistas, cantantes, insisto, y directores de escena y directores musicales, esos tienes que pensarlo con mucho tiempo para poder disponer de los mejores.
Claro.
Porque no se trata de decir cualquier cantante sirve para cualquier ópera o para cualquier obra. No. Cada obra tiene sus especialistas. Y en este sentido la complejidad arranca y exige precisamente esa anticipación de que tú tienes contratos cerrados con 3 y 4 años de anticipación.
Bueno, pues es un dato muy curioso y yo creo que muy interesante para que la gente sepa que esto no aparece así como así por arte de magia, no aparece una ópera de pronto de un día para otro, sino que esto lleva un trabajo enorme de un equipo muy, muy serio, muy profesional y que se toman las cosas evidentemente pues eso, con toda la profesionalidad del mundo. Don Gregorio, sabemos que una de sus grandes cualidades y que le ha permitido además mantenerse como presidente del Teatro Real es su independencia con el poder político. Ya sabemos que los políticos, sea por una cosa o sea por otra, siempre intentan entrometerse en las cosas. Usted ha conseguido esa independencia y por lo tanto sé que me va a contestar usted precisamente desde esa objetividad y esa independencia. ¿Qué le parece a usted la propuesta esta del bono cultural para jóvenes que ha hecho el gobierno? Esto de darles una cantidad de dinero a los jóvenes que cumplen 18 años para que lo inviertan en cultura.
Yo tengo que reconocer que uno de los momentos, una de las, o sea, cada día que vivimos, cada época tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas. Yo debo deciros que en estos momentos la polarización que vive, no solo es en España, pero vamos, que la polarización actual que caracteriza a veces la vida pública, a mí me parece que no lleva a ningún sentido. Yo quiero decir que en ese sentido confío y haré todo lo que esté a mi alcance siempre para que se pueda volver a una política de pactos, de entendimientos y de mayor diálogo y de mayor respeto. Respecto a esta cuestión, que evidentemente forma parte en cuanto a las respuestas que ha habido de este fenómeno de, yo creo que no deseable, de la polarización, yo quiero decir una cosa que me parece bastante clara. La cultura para mí es estratégica. La cultura, digamos, en una sociedad es lo que une, es lo que genera un ocio inteligente que permite también generar utopías y también visiones críticas. Es decir, La cultura también facilita la crítica o el sentido crítico de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo que para los jóvenes haya una ayuda particular, una ayuda, diría que más bien simbólica, más bien de iniciación, más bien de participación, como la que se ha aprobado para jóvenes, yo vuelvo a decir, a mí eso es una medida que me parece que está muy bien, digamos, sea cual sea el gobierno que la ponga en marcha y el gobierno que esté, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que todo lo que sea ayudar, facilitar a que los jóvenes se acerquen a la cultura, yo voy a decir los jóvenes y los no jóvenes, es decir, yo creo que la cultura es un fenómeno de todos, pero vamos, cualquier ciudadano que pueda tener algún elemento de facilidad para acercarse a la cultura, yo creo que hay que estar a favor de ello.
Bueno, don Gregorio, que es que podríamos estar hablando aquí toda la semana, porque aparte de ser presidente del Teatro Real, bueno, es usted miembro de numerosas academias, incluyendo la de Bellas Artes de San Fernando, en fin, y tiene un libro muy interesante, por cierto, que lleva por título Memorias de Luz y Niebla, que está editado por Galaxia Gutenberg, y del que creo que está usted muy satisfecho.
Bueno, al menos está a punto de agotarse la tercera edición.
Bueno, pues eso es un exitazo.
En ese sentido, pues ha sido bien acogido. Y bueno, pues no sé, es un libro de memorias, un libro de recuerdos, pero sobre todo es un libro, yo creo que de proyectos, y que yo creo que la gracia que puede tener o el interés que puede tener es no solo que explicamos poco lo que ha sido la trayectoria de una persona que pertenece con todo a una generación, que es la generación de la transición, pero que permanece. Yo en el caso mío, desde luego, puedo asegurar que me importan muchísimo más los proyectos aún que los recuerdos. Yo no vivo del recuerdo, vivo del proyecto o vivo con el proyecto, pero sí creo que el recordar de dónde se viene no, es un ejercicio que útil para todos, útil para una sociedad, útil para una familia y útil también para un ciudadano. Bueno, el gran filósofo Emilio Lledó dice que sin historia, sin memoria, no hay futuro, ¿eh? Bueno, pues yo creo que eso nos lo podemos aplicar a todos. Pero vuelvo a decir que es un libro de memorias, pero que cada memoria subyace, o en cada memoria subyace también un proyecto.
En su caso, hay futuro, pero sobre todo hay un presente estupendo como presidente del Teatro Real y como cumplidor de años. Don Gregorio, para despedirnos, hombre, vamos a hacerle un pequeñito regalo. Pida usted una ópera, la que quiera, esa que dice, si tengo que salvar una ópera, salvo esa. Y ponemos un poquito para nuestros oyentes.
Bueno, es sinceramente, a cada minuto que me hicieran la pregunta, a lo mejor respondía con una ópera distinta, porque depende también del estado de ánimo y depende de dónde nos encontremos. A mí siempre esta última decisión de la elección de una obra de arte,
qué complicado,
para mí siempre es complicadísimo. Por decirlo más fácil, hemos hablado de La Traviata, pues yo diría que La Traviata puede ser claramente una ópera que en cualquier momento te puede conmover y te puede llenar. Pero hablaríamos también de Strauss, hablaríamos de óperas más contemporáneas, yo en eso dependería, insisto, del momento. Ya habiendo mencionado ya una, pues me reitero en la misma.
Muy bien, pues para celebrar su cumpleaños y ese premio a Madrileño del Año y lo bien que está funcionando el Teatro Real, vamos a brindar con nuestros oyentes con La Traviata. Don Gregorio Marañón Bertrán, presidente del Teatro Real, que ha sido de verdad un honor para nosotros tenerle y que le deseamos muchísima suerte. Nos vemos allí, en el Teatro Real.
Cuando queráis, y muchísimas gracias de verdad por esta posibilidad de vos.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Nueva picaresca, de puro milagro, Las Memorias de Harry. Tiernamente cariñosas, en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien.
Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
El Palacio de la Prensa de Callao tardó en construirse solo 4 años y costó 8 millones de pesetas. A ver, que para la época, 1925, cuando empezaron las obras, era un dineral, pero aún así hay que reconocer que se ajustó bastante el presupuesto, aunque también es cierto que es el único edificio de toda la Gran Vía con fachada de ladrillo visto y que hubo muchos elementos decorativos que se iban a colocar y que se quedaron por el camino. El encargo llegó de la Asociación de la Prensa, que en aquel tiempo estaba cumpliendo sus 30 años, aunque no solo iba a albergar su sede. Era un gran edificio y como tal sería multifuncional. Un café-concierto, viviendas en alquiler, oficinas y un cinematógrafo. La primera película que se vio, por cierto, fue El destino de la carne, de Victor Fleming, un 2 de enero de 1929. Era un gran cine con 1.840 butacas a las que se accedía a través de un ascensor. Había que entrar primero al edificio, algo que resultaba tan incómodo que en 1941 hubo que crear una entrada alternativa ya a pie de calle. En el edificio se han rodado películas, han tenido su sede revistas, como la mítica Codorniz, y es, desde 2017, bien de interés oficial de la Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Lo que te dejaste para luego. 101.3 y 106 FM.
Escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar.
Comienza la campaña de vacunación contra la gripe. El gobierno regional, el de la Comunidad de Madrid, ha adquirido 1.630.000 dosis de esta vacuna que en una primera fase se va a dirigir a las personas mayores de 70 años, a las que además se les va a ofrecer la tercera dosis de la vacuna frente a la COVID, siempre y cuando hayan transcurrido ya 6 meses desde que consiguieron la pauta completa de vacunación. Bueno, desde hoy ya pueden citarse en su centro de salud o por teléfono. Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, está en el centro de salud de la Alameda de Osuna, donde suponemos que ya ha arrancado la vacunación. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, ya ha arrancado la campaña. Estamos en el centro de salud de Alameda de Osuna con la jefa de enfermería, con Margarita Hortas, todo, decíamos, organizado para que, bueno, se resuelvan hasta las dudas, ¿no?, de muchos de los pacientes que he visto que llegan hasta la ventanilla preguntando cuándo les tocará esa dosis de la vacuna de la gripe y si es necesario la tercera contra el coronavirus.
Bueno, este año, claro, buenos días, lo primero. Hay más expectación por esas dudas de que va a ser el primer año que se va a poner la vacuna de la gripe junto con la del COVID. Nada, que cuando se acercan al centro de salud se les dan todas las indicaciones. En el centro de salud, enfermería, que es normalmente la que lleva el peso de toda la vacunación de la gripe, siempre con muchas ganas de vacunar a toda nuestra población, es cuando aprovechamos para ver a todos nuestros pacientes mayores. Así que nada, aquí estamos con todo organizado y ya vacunando a todo el mundo.
Y a partir de hoy, sobre todo, vamos a ver a las personas mayores de 70 años, ¿no?
Eso es. En principio, las dos primeras semanas de la campaña de vacunación se va a vacunar a la población mayor de 70 años y se les ofertará la vacuna del COVID. Es voluntario ponérsela, quien quiera se pondrá solo la gripe y quien quiera puede también ponerse con el COVID. Que estén tranquilos, se pueden poner las dos vacunas juntas, que es una de las preguntas que más nos hace la gente. Y lo único, que para ponerse la tercera dosis de refuerzo del COVID tienen que haber estado previamente vacunados bien con las dos dosis o haberlo pasado y haberse puesto una, o tener más de 70 años y que hayan pasado 6 meses desde la segunda dosis.
Esas son las indicaciones que le están haciendo llegar también desde esta ventanilla de información. ¿El resto de la población?
El resto de la población, que esté tranquilo, que se les va a vacunar a todo el mundo, que después de estas 2 semanas empezaremos con los mayores de 65 años, con los grupos de riesgo, con las embarazadas. Hay vacunas para todos y que no se preocupen, que estamos para vacunar a todo el mundo. La campaña dura hasta el 31 de enero y que estén tranquilos.
De momento, lo que se ha hecho desde los centros de salud es ponerse en contacto, ¿no?, vía telefónica, me imagino, con esas personas de más de 70 años.
Normalmente ellos ya, desde después del verano, empiezan a preguntar, porque ya saben que sobre octubre más o menos empieza la campaña. Entonces, vía SMS se les ha avisado a la mayoría. Y luego, si no, se pasan por aquí y se les da la información y se les da su cita para que se puedan vacunar.
¿Cuántas personas están citadas cada jornada en el centro de salud?
En principio aquí aproximadamente vacunamos unas 200 personas al día. También quiero decir que tenemos población inmovilizada con problemas de desplazamiento, que también enfermería acude a sus domicilios a vacunarles.
¿Y será un pinchazo o dos? Que es una de las dudas que surgen. ¿En la misma inyección van las dos vacunas o son dos pinchazos diferentes?
Son dos pinchazos diferentes. Será la vacuna de la gripe igual que otros años y igual que le pusimos la del COVID, con dos pinchazos.
¿Consejos que se dan para los días de después?
Pues los días de después ya sabemos que siempre puede dar un poco de reacción la vacuna. Siempre recomendamos que se pongan hielo en el brazo si se les inflama, les duele un poquito, enrojece. Y luego si se encuentran mal, algún síntoma catarral, pueden tomar el paracetamol.
¿Vuestra sensación es que la población va a querer esa tercera dosis, por lo que se ha percibido también aquí por parte de los profesionales en las consultas?
A ver, yo creo que sí que se está viendo con la pandemia que la gente, el año pasado ya vimos un incremento en la vacunación de la gripe bastante importante, y yo creo que este año va a seguir así. Hemos visto con la pandemia la importancia de las vacunas, cómo hemos mejorado, y yo creo que eso va a hacer dar valor y que la gente venga a vacunarse. Esperamos que se vacune todo el mundo, está recomendadísimo.
Margarita Hortas, muchas gracias. Gracias por hacernos un hueco en este día tan importante también para vosotros, pero de muchísimo trabajo en este centro de salud de la Alameda de Osuna. Que tengáis buena jornada.
Muchas gracias.
Eli, bueno, pues ya hemos resuelto algunas de las dudas que seguro tienen a esta hora muchos de nuestros oyentes.
Muy bien, bueno, pues ya lo sabe todo el mundo y sobre todo que lo sepan los mayores de 70 años, que pueden empezar a pedir cita para vacunarse de la gripe y si se dieran las circunstancias de la tercera dosis contra la COVID-19.
Soy una novela y a leerme vivirá.
Pues bueno, podría ser la primera respuesta.
Ahí estamos.
No me tire la lengua.
La señora meditando, sí. Como siempre. Mira que le gusta.
Le gusta pensar.
@ buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter y en esa cuenta todos los días Carlos Honorato sube un reto de agudeza visual. O vaya usted a saber, porque aquí hay más que ver, que también uno puede mirar y ver por detallitos, llegar a conclusiones, hombre, hay que conocer.
Ver, también. Intuir, conocer, en fin.
Votar a voleo, lo que se quiera,
pito,
¿no?
Pito, si es todo lo... Además, voy a decir una cosa, la encuesta es anónima.
Ajá.
Que cada uno puede votar lo que quiera y si metes la pata no pasa nada.
No pasa nada, nadie te va a bochornar.
No, esto bueno. Es para ver un poco si se tiene conocimiento o no y ya está, una encuesta.
Bueno, cuatro fotografías, sí, de cuatro bibliotecas muy interesantes.
De Madrid,
todas,
las cuatro, sí.
Y hay que averiguar de las cuatro fotografías cuál corresponde a la biblioteca del Ateneo.
Exactamente.
¿Y cómo van las votaciones?
Bueno, pues ahora la opción más votada es la opción B.
Esa.
La B.
Esa
en concreto, la B, con el 40% de los votos. Uh-huh. Miguel Ángel hace una mención, dice la C. Bueno, pues la C el 20%,
¿ah?
Al igual que la A y la D. O sea, vamos a ver, triple empate entre A, C y D.
Y va en cabeza la B.
La B.
Muy bien.
La B de burro.
Bueno, esto no
biblioteca.
Quiere decir absolutamente nada
no,
más
no,
que
no,
es
no.
La fotografía del momento.
Sí.
Hay muchísimo tiempo para votar todavía, hasta la 1:05, así que ya sabéis, todo el mundo a votar. @ buenos días OM, entráis, miráis, votáis y Honorato nos lo va contando dentro de un ratito. ¿Cómo va? A ver si damos vuelta a la encuesta o
sigue
no.
Igual.
O sigue igual. Bueno, ahí queda. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Dentro de un ratito vuelves otra vez.
Hasta luego.
Hasta luego.